De pasarela.
Yo coincido en que cualquier solución sobre la superficie no es solución, es decir, ni paso peatones ni semáforo. Y creo que efectivamente una buena alternativa, siempre que tenga un mínimo componente estético, sí, vamos a dejarlo dicho ya, no estaría mal. Lo único, y permítame la broma, a ver si van a dejar al Padre Anchieta debajo de las pasarelas. Y vamos a tener un problema con el Padre Anchieta.
Hay que sacarlo de ahí.
El Padre Anchieta, bueno, está colocado en el sitio original, es decir, que donde se había planteado. Pero bueno, esperaremos a las propuestas y...
Pregúntele al Padre Anchieta.
Un viejo asunto que tiene pendiente también la Laguna es el tema de los cuarteles de la Cuesta, el cuartel del Cristo. ¿Han renovado contactos con los militares? ¿O no los han dejado nunca, pero no avanzan? ¿Cuál es el problema? ¿Qué piden unos y qué ofrecen ustedes para que no haya un acuerdo?
Yo creo que en breve tendremos solución sobre eso y vamos a recuperar el cuartel del Cristo con bastante probabilidad, por no decirle casi ya, y los cuarteles de la Cuesta. Y bueno, ahí quien ha llevado básicamente la negociación es el Cabildo, y en los contactos que he tenido con el presidente, pues bueno, han dado sus frutos y desde luego están a punto de rematar. Yo estoy incluso en el cuartel de Cristo, en alguna ocasión se lo he solicitado, me lo han prestado y para hacer determinados actos, y pretendo seguirlo haciendo y ahora incluso incrementarlo. Así que yo sobre eso vamos a tener buenas noticias en breve. Si no es que sigamos, llevamos y que piden, bueno, pues evidentemente piden territorio,
compensaciones,
claro. Evidentemente, pero yo creo que lo que va a ganar el municipio de La Laguna es muy importante.
¿Mantiene el municipio el ritmo que ha tenido, vertiginoso por otro lado, durante todos estos años en lo que se refiere a apertura de comercios, restauración, etcétera?
Sí, estamos...
Porque la percepción es que se ha, vamos a decir, que ralentizado. No. Es que durante muchos años tuvo tal ritmo que, no voy a decir que ha sufrido un parón, pero que se ha ralentizado un poco.
No, en el ámbito de empresas seguimos con la misma situación. Básicamente la mayoría de las empresas son fuera del casco, las que se van abriendo. Y bueno, venía hoy viendo una estadística del año pasado y el nivel de crecimiento de empresas es importante. Es verdad que según en qué sector y en qué zonas hay un nivel de rotación.
Es que el centro no da para más.
Sí.
Es que ha sido tal
tenemos ahí
la multiplicación de comercios, de restaurantes, etcétera, que es que el centro da lo que da.
Es la
por superficie
de
incluso.
De los laguneros, pero también de los santacruceros.
Sí.
Mucha gente de la isla.
Es verdad, hay un nivel de concentración empresarial, el casco histórico juega un papel importantísimo, pero se va amplificando hacia afuera, va creciendo en anillos, vamos nosotros también intentando mejorar la accesibilidad en el ámbito de hacerlas totalmente peatonales, eso tiene su coste y yo creo que vamos a ir avanzando. El proyecto de presupuesto de recuperación de la zona del mercado, que yo creo que va a ser también importante, o la apertura de la iglesia de San Agustín, va a ser que se incremente esas zonas del casco, que va a permitir
que están hoy desaprovechadas.
Sí, que se visitan menos, ¿no? Y entonces hay proyectos de remodelación de parte del Cristo de la Laguna, de toda aquella zona, y yo creo que va a fluir más personas. Va a haber más relación, reparto poblacional de visitas y por lo tanto se va a potenciar el tema comercial. Pero es verdad que donde se produce el mayor número de empresas de apertura es todo fuera. Fuera del casco histórico.
Claro, han ido buscando nichos fuera del centro.
¿Verdad? Claro, ¿no? Porque tenemos núcleos poblacionales importantes en la comarca, en Taco, en la Cuesta, son núcleos de los Andenes. Así que...
Le traslado comentarios de nuestros oyentes que están siguiendo atentamente la entrevista de hoy y nos están enviando mensajes al 610-1080-10. Dice un oyente, la Tenerife 5 no necesita ni un metro más de carriles, basta con racionalizar los horarios, universidad, hospitales, administraciones públicas, sector privado. Dice otro oyente, buenos días, están hablando de la mejora de las carreteras y como siempre no hay memoria en este país. Señores, no hace mucho se hablaba de lo bien que lo ha hecho Gran Canaria, no somos conscientes de que hay que actuar ya. Y dice otro oyente, dice, la brillante idea de poner la estación de Guagua justo en la entrada de la laguna en medio de una rotonda.
A ver, sobre el tema del tráfico, yo tengo una teoría, siempre la he dicho y la seguiré diciendo. Esto no es una cuestión de hacer más carriles, porque no tiene sentido, sino en que restringamos la fórmula de movernos. Y entonces tenemos el vehículo individual en nuestro espacio de confort y ese es el con el que nosotros vamos. Y yo sigo diciendo que hay que compartir coche y transporte y tenemos que habituarnos a esa situación. Y yo entiendo que eso puede ser un elemento de complicación. Lo que hicieron en Gran Canaria no se hizo de un año para otro, se planificó.
Está muy bien.
Y donde mayor ha habido inversión en el ámbito de carreteras, pues ha sido en Gran Canaria. Eso, solamente hay que ir, ver, y es verdad que es en la zona metropolitana, ¿no? De Tel de Las Palmas.
Pero en ese caso sí se tomaron las decisiones que se debían tomar en el momento en el que se debían tomar. Y se contó con los recursos.
Anticipado.
Bueno, también había, yo me acuerdo, también había colas, ¿no? Es la misma dimensión. Y después tienen una isla con una carga poblacional muy centrada en Las Palmas Telde, mientras que nosotros tenemos una dispersión importante a nivel municipal y por lo tanto la movilidad es mayor y la accesibilidad, el movimiento de personas hacia el núcleo de Santa Cruz Laguna es muy potente, a la universidad, hasta el hospital, se dan muchas circunstancias. De todas maneras, coincido, es decir, teníamos que haber tomado decisiones o se tenían que haber tomado decisiones con bastante anterioridad y haberse planteado alternativas. Bueno, eso es una realidad. La cuestión ahora es acertar en las alternativas que se plantean y transitoriamente ver cómo podemos plantearnos, bueno, pues mejorar la rapidez en cómo llegar a los lugares, ¿no?, donde trabajamos o donde vivimos. Y yo creo que eso, sinceramente, pasa por mejorar el transporte público, que siempre lo decimos, pero además por restringir el transporte privado. No. Eso se da en muchos sitios, en otros...
Otro oyente le envía un piropo, dice: buenos días, Mayer, soy consciente del trabajo que hace José Alberto Díaz. Se ve en el día a día. La Laguna necesitaba a un responsable con mucha dedicación y para José Alberto Díaz no existe el reloj. Siempre dialogando y trabajando para el ciudadano. Pongo un ejemplo. El martes pasado, entrando ya en una hora muy tarde en la noche, asistió a darle todo el apoyo a la rondalla del Orfeón La Paz para su concurso en carnavales. Por eso me refería que para él no existe reloj.
Sí, bueno, cuando... Bueno, se lo agradezco.
Yo espero que este oyente no vaya conduciendo, porque con un mensaje tan largo...
habrá parado.
No, se lo agradezco, ¿verdad? Fui allí a Orfeón a disfrutar, además, y bueno, siempre uno le gusta la música y se queda un poco más, ¿no? Y tenía después una reunión y me tuve que ir, pero vamos, cuando eres alcalde no tienes... horario, también en mi actividad profesional antes tampoco era un tema de horario, era un tema de resultados, ¿no? Entonces estoy con esa misma filosofía, ¿no?
Otro oyente pregunta por la carretera de Tejina, ¿qué se va a hacer con ella, que está en mala condición?
En la carretera de Tejina hay todo un proyecto de remodelación de acuerdo ya con el Cabildo, que espero que se desarrolle ese proyecto en el 2017 y se empieza a ejecutar a finales del 2017, principios del 2018. Y la idea es, bueno, pues poner el acerado, incluso un tema de correr, de media bicicleta que vaya hasta la punta, ¿no?
Hombre, sería
un tema idea, claro. Es un tema que costoso, ya lo hemos dicho.
A lo mejor hay que hacer alguna expropiación, quizás, ¿no?
Creo que no hay necesidad de expropiar, de lo que me han comentado. Lo que hay que jugar es con el lado izquierdo y derecho, y vas cambiando y así no vas a reajustar. Sí.
Como en política, vaya.
Sí, está uno así, a la derecha y a la izquierda. Mientras no te salgas del carril.
Dice otro oyente: la estación de huevos, insiste en esto, otro oyente, muy mal colocada. Y la gallina de los huevos de oro, la escuela de idiomas en la Verdellada, que el ayuntamiento le da la espalda y todos los estudiantes no se merecen lo que está ocurriendo.
Bueno, no sé a qué se refieren los estudiantes. Si es con respecto a la movilidad, pues bueno, yo no le estoy dando la espalda a la escuela de música, si es eso lo que me está comentando, porque nosotros no tenemos competencias en materia educativa. Y bueno, tenemos el mismo problema, tenemos un nivel de concentración de vehículos como en los colegios. Y en los colegios hicimos el proyecto Acércame. Todo el mundo dejamos los niños en el colegio a las 8 de la mañana y pretendemos...
En la puerta.
Y si es posible, llevamos el coche hasta el pupitre, ¿no? Le abrimos la puerta y lo sentamos en el pupitre. Y lo único que se nos ocurrió es un modelo que implantamos en La Laguna, que estando yo de concejal de seguridad, que es un proyecto que se llama Acércame, donde... Al final los familiares, esos que están en la puerta porque están esperando con el niño en la mano hasta que se abra el colegio, bueno, pues que se haga toda una actividad comunitaria de tal manera que los padres, cuando llevamos los niños, no tenemos que buscarnos el aparcamiento, sino que dejamos, aparcamos en la puerta, nos abren, paras en la puerta, no aparcas, paras en la puerta, te abre algún padre familiar reconocido la puerta, saca el chiquillo y lo mete, la chiquilla, y la mete en el colegio, ¿no? Y tú con la misma te vas. Y eso ha hecho que haya menos concentración de tráfico, que se descongestione, que no haya tensión, que no haya tal, y hay 10 colegios del municipio, no han cogido como buenas prácticas en la Dirección General de Tráfico. En definitiva, bueno, pues son de las cosas que hay que plantearse. Ir al instituto, a ir al colegio de idiomas, bueno, pues vamos, hay que compartir coches, es que estamos otra vez
en lo mismo. Alcalde, nos decía antes de comenzar esta conversación que todavía no ha pedido el informe al secretario de en qué posición queda el equipo de Santiago Pérez y sus compañeros concejales después de que por Tenerife los haya abandonado.
No he pedido.
Y perdón, alcalde, y si en alguna medida ese informe se ve alterado porque han presentado 3 escritos, si no me equivoco, y no todos dicen lo mismo. Los de, sí, por Tenerife, digo.
Presentaron un escrito inicial a los concejales que le dije a Santiago Pérez. Yo, en el momento que presentaron los escritos, llamé a Santiago Pérez. No me respondió la llamada y, por lo tanto, bueno, pues no le pude decir nada, ¿no? Pretendía decirle, mira, ha llegado usted escrito. Y hay 2 escritos presentados, uno dirigido a los concejales y otro dirigido al alcalde y a la secretaria. Y el contenido, el solicita son diferenciados, ¿no? Entonces, hay uno que plantea que por unas circunstancias, bueno, no lo tengo, es decir, que no, de lo que he podido percibir o que he escuchado es que había dificultades y que estaban por irse del grupo, mientras que el que han presentado a la alcaldía lo que plantean es que, como consecuencia de la disolución de esa coalición, se disuelve el grupo. Y por lo tanto pasarían a no escribir.
¿Y el informe es sobre el primero o sobre el segundo?
Sobre el segundo, lo que me mandan a mí. Vale. Sobre lo que le mandan a los concejales.
Es decir, al primer documento no se le pone atención. Básicamente se centra en el segundo documento, que es el que entra en registro.
Sí, bueno, básicamente, los dos entran en registro, sí. Pero hay uno que va a los concejales. Ajá. Y es una comunicación a los concejales y no me llega a mí, como comprenderá. Y otro que me llega a como alcalde.
Y sobre ese se trabaja.
Y sobre ese, bueno, pues está ahí encima de la mesa. Y después hay un escrito de Nueva Canarias diciendo que ellos no se disuelven, la coalición. Entonces, bueno, un tema curioso, ¿no? Y después hay otro de por Tenerife que ese, si le digo la verdad, llegó la semana pasada, ni lo he visto. Que no sé el contenido, y porque además hemos estado en otros temas que me resultan importantes para el municipio. Le he dicho a la secretaria que espere, que no hay prisa por esa cuestión, tampoco en la medida que he escuchado que, bueno, pues si se da o no se da. A mí lo que me resulta curioso es que me imputen cuestiones que bueno, ya,
sobre las que no ha decidido,
¿no? Sobre las que no ha dicho, claro. No ha decidido, no he dicho nada, claro. Y bueno, somos así tan fatales los de coaliciones que parece que nos metemos, debe ser que soy un poco como los de Podemos y no sé qué, que tenemos varias militancias, estamos en todos los partidos y encima, y a mí ya me resulta un poco sorprendente.
Pero va a ser un caso curioso, ¿no? Porque sí, la secretaria se va a tener que emplear a fondo, ¿no?
¿Y qué plazo tiene para entregar el informe la secretaria?
No le he comunicado todavía. Eso, la realidad de esas situaciones es que pasan al conocimiento del pleno. Le he dicho a la secretaria que informe, con lo que informe, pues yo no tengo ningún problema. Si hay grupo, no hay grupo, si sigue, si no sigue, si los problemas internos que tenga, de que si soy independiente o no soy independiente. Bueno, yo soy independiente y yo soy un ser humano que me presento bajo una sigla y me someto a los criterios de la sigla. No puede ser que esto es la técnica del espigueo, ¿no? Yo voy con una coalición que me parece que es la que va a arreglar toda Canarias, pero cuando la coalición se rompe es que no se ha roto, porque son 2, pero somos más de 2, que somos 50, pero en realidad aquí son 2. Pero entonces hay uno que dice que se va, y entonces el otro dice, no, pero yo, tú te vas, pero yo no, y entonces seguimos juntos. Mira, esto no funciona así en la vida, ¿no? Si hay 2 y uno dice que se va, creo que se disuelve. Pero esa unión que ha habido, entonces estamos así permanentemente. Y a mí, como me termina aburriendo ese tema, lo curioso es que sin decir nada, lo que dicen algunos de la oposición es que estoy metido en todo este rollo y que lo he originado yo. Y digo, bueno, pues no sé, pues debo ser un crack. Si encima estuviera ya sería una cosa maravillosa.
Dos asuntos chiquititos o no muy trascendentes, pero que yo creo que también tiene gente interesada. El primero es la mesa Mota.
qué va a pasar, qué futuro tiene, y el segundo es cómo están las relaciones con la universidad, se resolvieron esas diferencias que existían sobre cuestión impositiva, atrasos en el pago de impuestos, etcétera.
A ver, voy a responder tres cosas. Uno es sobre la terminal de guaguas, que lo han preguntado dos veces. No me corresponde a mí haber determinado el espacio donde era. Lo que sí me parece que tiene cercanía con respecto al municipio. Claro. Y además esa perspectiva de previsión de modificación de la autopista va a generar una mayor fluidez en el ámbito del tráfico, del transporte. Con lo cual, me parece que esté cercano a los núcleos, los centros de distribución de transporte colectivo importante para que se pueda llegar caminando. En segundo lugar, el tema de la Mesa Mota. Es un edificio que algunos concejales han planteado de tirar. Yo me parece que no. Estará
muy deteriorado.
Está deteriorado porque somos ciudadanos y algunos son especialmente gamberros.
Gamberros, como mínimo.
Y eso es lo que hay que plantear, porque parece que hay una dejación política, ¿no? Los políticos en su momento, una decisión que se adoptó fue arreglar aquello. Y lo normal, si fuésemos gente civilizada, que somos la gran mayoría, pues nos sentiríamos orgullosos de tener aquello allí y pendiente de que se puede usar. Hace falta modificar el Plan General de Ordenación Urbana, y volvemos otra vez a lo mismo, para que esas dotaciones puedan tener más
uso comunitario,
más amplio uso, y no solamente el que está restringido, que es básicamente educativo. Pero a mí me parece que es un lugar donde caben alternativas interesantes. La verdad es que hemos estado en negociaciones con gente que se ha interesado, que no ha querido decirlo públicamente, pero no se han materializado definitivamente porque, bueno, por diferentes motivos han sido materialmente imposibles que pudiera surgir allí un núcleo, un nicho empresarial. Ahora bien, tenemos una partida presupuestaria en este presupuesto para ver si podemos arreglar una parte y ver alternativas a lo mejor de restauración, de temas de medioambientales, en definitiva, de iniciar nosotros todo un proceso de apertura para ver si podemos dinamizar ese edificio, que me parece clave. Y lo tercero que me había dicho,
la universidad.
La universidad, estamos con un nivel de relación exquisita, hemos renunciado al cobro del IBI, entre otras cosas porque se entendía que después de los informes obtenidos que no teníamos que cobrar, y por lo tanto, pues bueno, pues hemos perdido un nivel de 10 millones de ingresos que teníamos computado, pero que fruto de los recursos pues no se van a cobrar, entre otras cosas porque me parece que es absurdo cobrarle a un centro público de educación, y porque es de traer recursos a la educación, fue uno de mis compromisos. Yo creo que lo entendemos en el ámbito de la Laguna, no se puede traer ni un solo céntimo a la educación en Canarias, ¿no? Y si esa es nuestra aportación, pues es la que es, ¿no?
Claro. Una última pregunta, porque sabemos que estamos ya sobre el tiempo.
La penúltima.
Entonces, estamos ya mirando.
O la antepenúltima, vete tú a saber.
A la vuelta de la esquina, el congreso de Coalición Canaria, ¿no? A finales de marzo. Sí. ¿Quién debe ser el nuevo líder de Coalición Canaria? ¿Quién propondría usted?
Bueno, me voy a reservar, pero yo creo que no debe ser de la isla de Tenerife. Yo creo que tiene que ser de cualquiera de las otras islas, y una persona con capacidad de consensuar, de dialogar y de trabajar dentro de la organización.
¿Narváez Quintero puede ser un buen candidato?
Podría ser un buen candidato, sí.
¿Le gusta ese perfil?
Sí, me parece que es lo que hemos estado defendiendo algunos, la renovación. Necesitamos caras nuevas en la organización, ¿no? Las ideas hay que limarlas, hay que afilarlas, hay que evidentemente actualizarlas. Los sentimientos son los que se mantienen, y yo creo que Narváez puede ser un buen representante, igual que hay también otras personas, ¿no? Es decir, no es lo único. Lo que sí me parece es que ese papel no se puede jugar ahora desde Tenerife.
La última, Leopoldo.
Sí, no, yo no quisiera que usted se fuera de aquí sin contarnos algo del tema de estibadores portuarios. Quizás los oyentes no lo sepan, pero yo creo que usted es de las dos o tres personas que más saben de temas portuarios de este país. No digo de Canarias, de este país. Sí me gustaría un poco su visión sobre, primero, la sentencia de la Unión Europea que obliga a España, digamos, a desmarejar toda una estructura que parece gremial y del medievo, o un grupo de intereses que, en fin, con todos los respetos para los estibadores, que yo los comprendo y los entiendo, que tenga que defender a capa y espada su puesto de trabajo, pero a España le obliga a desmantelar esta organización en el modo en que la conocemos, ¿no? Para abrirse a la libre competencia, a la libre creación de empresas y a todo lo demás. ¿Usted cree que este conflicto tiene alguna salida? Desde su experiencia en el sector, que es nacional y de años, ¿cómo lo ve?
Lo veo complicado. Creo que tiene posibilidades de salida, sí, porque hay acuerdos en el ámbito de la activa por parte de las empresas y de los trabajadores, y lo quien no ha aceptado es el gobierno, porque yo creo que hay unos intereses también gremiales por parte del capital y que se manifiesta. Mire, sobre la libre competencia, ¿usted cree que Estados Unidos es un sitio de libre competencia?
En principio sí.
Pues es mucho más restringido la labor de los estibadores portuarios.
Claro, parece que nuestro ámbito de aplicación es la Unión Europea. Y también me
parece
Grecia, ¿no?
No,
poner un ejemplo,
¿no? En Grecia, si quería el cuento lo último, que es que planteaban que eran tan rojos, casi como los de Podemos, y lo que hicieron con el puerto no fue hacer una gestión indirecta y concedérsela
a una
empresa, sino que le vendieron el puerto
a los chinos.
Sí, así que eso es los de izquierda, lo que venían a transformar. Si lo han privatizado completo. A mí me parece que, primero, la libre competencia no se da en el ámbito de las labores. Es decir, cuando usted va al Corte Inglés a comprar, no está discutiendo cuál es la relación laboral que tiene el Corte Inglés con sus trabajadores.
Ni me interesa, hombre. Prefiero que sea justo.
Vale,
y que
pues, no sé por qué
todo.
Se interesa de los estibadores, que es una... la única organización que yo conozco de trabajadores que ha presentado una huelga para que lo privaticen. Uh-huh. Los han privatizado. Son trabajadores de las empresas. No son trabajadores del Estado.
¿Es una empresa sola a la que obligatoriamente
hay que
contratar?
No es cierto. Son trabajadores, pertenecen a una empresa que está... sus socios son los empresarios. Y el cliente es el barco. Cuando el barco viene al puerto, tiene que elegir a qué empresa va. Si, por ejemplo... si hubiese monopolio, si yo solamente pudiera ir a una empresa del puerto o solamente pudiera ir a comprar al Corte Inglés, pero puedo ir a comprar al Corte Inglés o puedo ir a comprar a Hueve o puedo ir a comprar a diferentes tiendas.
Pero yo aquí no puedo contratar con nadie que no sea la empresa de los estibadores.
Es que usted no contrata. Es que cuando va un barco, ¿con quién contratas? Con la empresa. Y la empresa tiene unos trabajadores. Y yo, cuando contrato Telefónica, me viene un trabajador. Y yo no decido si ese trabajador me gusta o no. Puedo quejarme y puedo decirle, mire, Telefónica, el trabajador que usted me ha mandado es malo. Y quiero otro. Y entonces le traerá otro.
Es que a lo mejor estoy equivocado.
Es que creo que está equivocado.
La empresa de los trabajadores, es decir, la empresa Sestiva, como se llame, lo que antes se llamaba Sestiva, es la que impone...
La de Las Palmas, Sestiva.
La que impone el número de trabajadores, los turnos, los componentes de los turnos y la distribución del trabajo. Incluso los trabajadores tienen garantizado un salario si no pueden por determinadas situaciones.
Igual que cualquier empresa del mundo, ¿no? Cualquier trabajador. Si usted llega y trabaja...
Pero yo me quiero constituir en empresa que trabaje en el puerto y no puedo constituirme
como
para
tal, usted...
porque ya hay una empresa.
Pere.
Que tiene el monopolio.
No, mire.
Eso es lo que dice la sentencia de la Unión Europea.
No, eso no es lo que dice la sentencia de la Unión Europea.
La busca.
Mire, es que lo que se plantea es lo siguiente. Usted llega con el buque, ¿no? Óigame, porque si no...
Sí, le oigo. ¿No?
Usted llega con el buque al puerto.
Ahora leyendo, buscando la... Buscando
claro, ¿cuál es? Es que si no... Si eres...
Yo ya adelanto que renuncio a mi pregunta.
¿Cuál es el cliente? Usted llega con un barco al puerto. Usted es el cliente, el del barco, el que llega y dice, yo quiero que me descarguen este barco. Y cuando llegas al puerto, tú tienes varias empresas para que te puedas atender. Varias. Tiene usted 4 o 5, según en qué puerto hay. Son concesiones administrativas porque el puerto tiene una distancia determinada y eso se reparte.
No hay más.
Tiene un kilómetro allí para que lo puedan atender. Y tiene 5 empresas. Y yo digo, voy a la empresa A. Y esa es la libertad de empresa. Puedo ir a la A, a la B, a la C, del 1 al 5, a donde quiera. Y llego allí y digo, descárguenme el barco. ¿Y cuánto vale esto? Y entonces la empresa A dice que eso le vale 10, la empresa B dice que vale 13 y la empresa tal dice que vale tal, 14. Y va y dice, bueno, pero a mí me interesa la empresa A porque me tiene un trato especial, me cae bien o lo que sea, cada uno hace lo que le dé la gana, como las compañías telefónicas. Y allí trabaja un grupo de gente. Y dice, esos señores que están trabajando allí, que son unos expertos que cargan y descargan, ¿eso a quién depende? Dice, mire, eso depende que se han puesto de acuerdo. Esas 5 empresas han constituido una empresa y los trabajadores es una especie de TT que van yendo según las necesidades que tenga cada empresa que descarga el buque. Yo sé que es un tema complicado, pero...
La cuestión Leopoldo, es que, no tenemos tiempo para más.
La cuestión es que no sea complicado. Es que porque
invitamos un día a José Alberto
de Luxemburgo, porque dice que eso es ilegal y que va contra las prácticas de la competencia.
Primero, Primero, porque no está regulando, porque lo que está planteando es una inactividad que se produce por parte del Estado español en defensa de cuál es el modelo. Si el modelo español fuera malo, no sería uno de los primeros del mundo en captar tráfico internacional. Porque si es una cuestión de coste, Algeciras es el primer puerto del Mediterráneo. Sí, vale. Y enfrente tienen los puertos marroquíes. Que el precio es ni de cuento, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, pues los barcos, los buques...
Prefieren pagar.
Prefieren ir a Algeciras. Claro. ¿Por qué será?
No, yo tengo que decirlo, profesionalidad. Tengo que decirlo a los oyentes, Leopoldo, que si se acaban de incorporar, no estamos hablando con Antolín Goya, de los estibadores españoles, sino hablando con el alcalde de La Laguna.
Una persona que sabe un montón de esto, como está demostrando, ¿no?
Y si además les contamos que La Laguna no tiene puerto.
Puerto de la Santa Cruz, históricamente, ¿no?
Alcalde, muchas gracias por la visita a los estudios de la cadena COPE.
Muchísimas gracias.
Invitaremos un día de forma monográfica, porque ya vemos que en esta materia es un experto y...
Absoluto, el máximo experto que hay en este país, lo digo. La verdad es que
echo de menos el tema de mi actividad profesional de abogado y bueno, en el tema este estoy bastante cercano y de luego lo vivo bastante.
Con pasión. Alcalde, muchas gracias.
Muchísimas gracias a usted.
8 y 25 minutos.
¿Cómo nos gusta un día de playa? Patear nuestros montes. Y acabar el día con un buen tenderete. ¿Cómo nos gusta disfrutar de nuestras tradiciones?
Caja 7. Somos así. Nos gusta lo nuestro.
Si quieres disfrutar de la charcutería más fresca del mercado canario, elige Montesano. Y es que al elaborarse en nuestras islas, el tiempo que transcurre desde su fabricación hasta llegar a tu mesa se realiza en un tiempo récord, consiguiendo así que siempre disfrutes sus productos recién elaborados.
Montesano. Más cerca. Más frescos.
Verano a la vista en Rio Hotel Sun Resorts. Estás deseando que llegue el verano, ¿verdad? Pues asegúrate unas vacaciones perfectas desde 43 euros. No esperes más. Entra en rio.com. Haz tu reserva al mejor precio online garantizado y empieza a ilusionarte ya. Rio Hotel Sun Resorts. Una experiencia única en más de 100 hoteles donde vivirla.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos de ti sin renunciar al sabor. El sabor de siempre con menos calorías. Es light, es natural. Nectar Light con stevia. Libis, nuestro sabor.
El Grupo COPE te invita al mejor carnaval de día, el sábado 4 de marzo, en la Plaza del Príncipe. Vive el mejor ambiente para toda la familia, con actuaciones musicales durante todo el día. 4 de marzo, Plaza del Príncipe. Vive el carnaval de día.
Los faros LED del BMW Serie 1 te invitan a carreteras sin distracciones. Su volante deportivo M te invita a agarrarte muy fuerte. Su paquete aerodinámico M te invita a notar ese pum pum, pum pum. Porque a todo el equipamiento M Sport te invita BMW. BMW Serie 1 M Sport por 150 euros al mes en 35 cuotas. Entrada 4.500 euros. Cuota final 15.450 euros y TAE 8.71%. Hasta el 28 de febrero financiado con BMW Bank.
Infórmate de las condiciones en canauto.bmw.es.
¿No te separas de tu móvil? Entonces, no te separes de COPE.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Todos los programas, donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo?
Escuchen la linterna por si acaso.
Porque estamos donde estás tú. COPE. Estar informado.
Este viernes, después del partidazo de COPE, La Noche de Adolfo Arjona. Un programa para todo el país realizado desde COPE Andalucía.
Si quieres disfrutar de la charcutería más fresca del mercado canario, elige Montesano. Y es que al elaborarse en nuestras islas, el tiempo que transcurre desde su fabricación hasta llegar a tu mesa se realiza en un tiempo récord, consiguiendo así que siempre disfrutes sus productos recién elaborados.
Montesano, más cerca, más frescos.
Estar informado.
Aida Martínez, actualizamos titulares.
Acabamos de hablar con el alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, de diversos temas. Nos hablaba respecto a la moción de censura que tanto se anuncia y hablaba del pasado, que había una deslealtad con Javier Abreu, que el tiempo le ha dado la razón, con lo cual confirma que no se había equivocado con cesarlo. También decía que no entendía las varitas de medir diferenciadas, que en un municipio como Tacoronte se califique de una forma y en La Laguna sea de otra. También se le ha preguntado precisamente por la TF5, las colas que se forman a la altura del Padre Ancheta y esa rotonda, las soluciones que plantea la Dirección General de Tráfico, y no cree que los semáforos sean una buena idea, tampoco los pasos de peatones actuales. Para él lo ideal serían las pasarelas a nivel y que convocar un concurso de ideas precisamente para este asunto. Se le preguntaba también por el Congreso de Coalición Canaria, que será a finales de marzo, y para él el líder de Coalición Canaria no debe ser de Tenerife. Le gusta Narváez Quintero. Ese papel no se puede jugar ahora una persona de Tenerife. También hemos tratado otros asuntos, hemos hablado con los estibadores, con Antonio Fuentes, presidente del Comité de Empresa de los Estibadores en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, que espera que la cosa se aclare, porque llevaban 2 años negociando con la Asociación de Empresas Estibadoras y de repente llegó el nuevo ministro y lo cambió todo en 15 días. Dice que no entiende que se quiera despedir totalmente un colectivo y con dinero público si son una empresa privada. Hemos hablado también sobre la previsible avalancha de las demandas sobre las cláusulas suelo, con lo cual el Consejo General de Poder Judicial y el Ministerio de Justicia han estudiado dotar de urgencia a los nuevos juzgados. Hablábamos en este caso con Francisco Gerardo Martínez, vocal del Consejo General del Poder Judicial y miembro de la Comisión Permanente, que nos apuntaba que no solo que se vayan a reforzar los juzgados, sino que también espera que este operativo que se va a poner en marcha el 1 de junio concentre este asunto en un solo juzgado por cada una de las provincias.
Gracias, Aida, por contarnos la última hora. Daniel Pinelo, buenos días.
Buenos días, Mayer.
Guillermo García, buenos días.
Buenos días, Mayer.
Ya estamos con los digitales abiertos, Daniel.
Hablando ya mucho de esas tomas de contacto entre el gobierno de España, la Moncloa y la Generalitat de Cataluña, dice El País que la Generalitat pide fecha para el encuentro de Puigdemont con Rajoy. El gobierno catalán mantiene que siempre ha tenido disposición a negociar. En clave internacional, Donald Trump nombra consejero de seguridad a un respetado estratega del ejército. Es McMaster, crítico con las estrategias de Vietnam e Irak, que va a sustituir al dimitido Flan. Y por cierto, un asunto destacado, Mayer, nosotros lo usamos bastante a menudo, el Facebook Live, esa plataforma para emitir en directo, pero El País saca a colación el tema que están utilizando ahora muchos piratas del fútbol, que es emitir los partidos de pago en directo por Facebook Live, con lo cual están sustituyendo ahora las plataformas ya cerradas como Roja Directa, otras por el estilo.
No, y además se suele decir, comparte
sí,
para
sí.
que no se pierda, ¿no?
Y además, un ejemplo muy gráfico, El País publicaba hoy en portada una captura de pantalla de creo que es un Barça-Madrid en el Camp Nou, con 700.738 personas viéndolo en directo, con lo cual no llega del todo a una audiencia de un Madrid-Barça en televisión, pero se acerca demasiado. Y claro, esa gente de que lo
viéndolo,
emite por esto no está...
En la pantalla del ordenador, en una tableta o en el móvil, ¿no?
Y lo mejor es que, o lo peor es que esta gente no está pagando por emitir el partido, no está pagando los derechos de
por imagen. Por verlo.
No, los que lo emiten en Facebook, el canal que emite este partido en Facebook no está pagando por los derechos de televisión. Yeah. Se lo está robando en este caso a Bein Televisión.
En este caso la tecnología.
¿Quién lo roba? ¿La red social o el que lo cuelga?
El que lo cuelga, claro.
La red social presta el soporte,
pero
¿no?
Hay un vacío, digamos, legal con respecto
a eso. Por eso digo que vienen a sustituir en las plataformas piratas como Roja Directa, donde uno podía entrar hasta hace poco y ver decenas de partidos de todo el mundo.
Y una curiosidad, Daniel, ¿cómo pillan la señal?
Pues entiendo que igual que se pillaba antes en las páginas que ahora están clausuradas. Lo que pasa que un juez no te puede, en teoría, cerrar la página de Facebook, de momento. Sí, claro. Te puede cerrar una página pirata, pero Facebook no.
O sea, que tendría que ser Facebook.
Yo vi el otro día una señal de ESPN.
Yo he visto varias señales, sí.
Del otro día del partido Real Madrid-Nápoles, Madrid-Nápoles, y estaban pinchando una señal de ESPN que alguien le llegaría por parabólica. Y era de la forma más rudimentaria del mundo, o sea, la calidad de imagen no era buena, pero efectivamente había como 50-60 mil personas pinchadas viendo eso, ¿no? Entonces, claro.
Yo he visto casos en los que la señal es buena y además se escucha bien, se ve bien y es la retransmisión del partido, como si lo estuvieses viendo por online.
Medios técnicos para evidentemente enchufar un cable a un ordenador que sea y la calidad sea perfecta, claro.
¿Y eso cómo se controla? Porque efectivamente tú estás apuntando.
Ahí está la cuestión.
Que lo puede compartir por eso nacional, que la tecnología o lo puede compartir en una televisión de no sé dónde.
Claro.
Porque ha comprado los derechos.
Claro, es que efectivamente, a lo mejor
se está compartiendo
desde México o desde Australia o ¿cómo controla el operador de televisión aquí en España que realmente cómo persigue a esa persona? Es que es complicado, ¿eh?
Porque hay televisiones que para tener más repercusión y para que lo vean esa señal más gente, pues la dan en Facebook.
Claro.
Si tú has comprado los derechos, ¿no? Siendo televisión y la pones en Facebook, claro, ya eso está para todo el mundo disponible.
Pero no es lo común que cadenas privadas emitan en directo su emisión.
Básicamente porque esos derechos deportivos van por países. Quiere decir, a lo mejor una cadena de televisión tiene los derechos para España.
Claro.
Pero hay otras cadenas que tienen los derechos para otras partes del mundo. Estarías vulnerando derechos audiovisuales, ¿no?
Fíjate aquí, complicado. Por ejemplo, los datos que aporta esta captura de pantalla. 700.738 personas viéndolo en directo. Después habría que ver las que lo vieron en algún momento la transmisión en diferido. 282.000 reacciones entre me gustas, me encantas y algún me enfada. Y 125.157 comentarios que se estaban haciendo en directo. En directo del partido. Partido de apenas 90 minutos, 125.000 comentarios. Más asuntos. Vamos al mundo. También nos cuentan sobre Cataluña que el gobierno opta por Oriol Junqueras, por el vicepresidente catalán, como interlocutor con la comunidad autónoma. Pero Albiol niega contactos con el gobierno. También nos cuentan que Viloca, el tesorero de Convergencia, era Antonio en los correos del 3%. Y Ciudadanos abre la puerta a que Mariano Rajoy repita como candidato. Se están desdiciendo de todo lo que habían dicho en campaña. En ABC leemos que el PP aguanta el pulso a la oposición que exige la dimisión de Sánchez, el presidente de Murcia. Rajoy apela a respetar la presunción de inocencia tras pedir a Ciudadanos la salida de Pedro Antonio Sánchez. Además, críticas a Ciudadanos por apropiarse de la lucha anticorrupción en el Congreso. PP, PSOE y Podemos acusan a la formación que lidera Albert Rivera de que solo buscan medallas y no quieren colaborar. Y en el Confidencial nos cuentan que gobiernos y empresas exploran cómo suavizar el mazazo de la reforma fiscal.
Guillermo, y de la prensa en Canarias, pues, ¿con qué te queda?
Destaco hoy la portada de Diario Eso, es la crueldad humana no tiene límites. Mayer, 33 detenidos por las peleas de perros en Tenerife, pero lo más grave, la banda criminal tenía un ring en Weimar y usaba canes pequeños, se habla incluso de Yorkshire, como sparring y como alimento de estos perros de pelea, insisto. Es terrible, a mí me parece terrible verdaderamente esta noticia.
Y esa es una casa que se supone que se alquiló para eso, ¿no?
Efectivamente. Yo es que la verdad es que no le puedo encontrar explicación. La verdad.
Pero hay un mundo entonces.
Un submundo, diría yo.
Sí, dedicado a.
Más como mundo, un submundo.
A la pelea de animales, increíble, ¿no?
Nada más con una crueldad. En fin, terrible.
Apuestas y dinero detrás.
Sí, apuestas.
Llevan a alquilar.
Hacían hasta chuletadas para organizar el asunto. En fin, una cosa tremenda, tremenda. Bueno, también os cuento hoy el diario Isos, como lo hace la opinión, que la falta de sangre obliga a aplazar 6 operaciones en la Candelaria. Ese es, por ejemplo, el principal titular de portada. Hoy en el periódico La Opinión de Tenerife, que nos cuenta también que el PSOE supedite su apoyo a las cuentas estatales al freno de los recortes. Son palabras de Pachi López. El enlace Puerto Ciudad costará 5 millones a las arcas públicas, nos cuenta la opinión, y Canarias abre el diálogo de una reforma profunda del sistema fiscal. La prensa Gran Canaria destaca hoy la derrota de ayer en la Rosaleda de la Unión Deportiva Las Palmas, además con titulares bastante concluyentes. En Canarias 7 leemos: la Unión Deportiva en caída libre, y en la provincia Las Palmas sigue sin levantar cabeza. En la provincia, Pachi López apuesta por la creación de un banco público español con Bankia y el Banco Malo, y los bares de Santa Catalina piden el mismo horario que el Mogollón. Leemos también Canarias 7 que el juez Soria no pagó la estancia en el hotel. La justicia concluye que el exministro mintió. Y por último, en el periódico El Día, adiós a las carreras sin demanda. Las universidades públicas tienen 3 años para adecuar la oferta de títulos a la demanda estudiantil y social. Y también la escasez de sangre seropositivo obliga a reprogramar 3 operaciones en la Candelaria.
Esto es grave, ¿no? Yo no sé si es que lo estamos haciendo mal en el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia, que no se está haciendo las campañas suficientes para que la gente tenga sensibilidad y done sangre, o es que hay poca generosidad por parte de la gente. Pero desde luego, aunque sea también lo segundo, eso se consigue pues con más campañas de sensibilización y acercando los puestos de donación a los puntos donde hay más gente para que se animen a donar. Pero tal y como está ahora mismo la lista de espera en el archipiélago por una intervención quirúrgica que encima te la pospongan porque no hay sangre, pues vaya gracia, ¿no? Vaya gracia. Además, que tú te prepares para esa operación y con lo que supone eso, ¿no? Que estés todo el día pensando en la operación, te presentas allí todo listo para la operación y te dicen: no, mira, es que no tenemos sangre. Pues en fin. Y sobre lo de José Manuel Soria, yo creo que es conveniente recordar lo que dijo en su momento José Manuel Soria cuando le preguntaban, incluso en el Parlamento, sobre este asunto, ¿no? Usted, ¿cómo hizo el pago del hotel? Y yo voy a decir que lo hizo con su tarjeta.
Y he pagado con mi tarjeta de crédito, como siempre hago. Es que sería de ser más o menos tonto. ¿Usted se cree que una persona que sea ministro de turismo va a ir a ningún hotel del mundo a dejarse invitar?
El carril bufado.
Bueno, pues ahí queda, ¿no? Para el recuerdo ese detalle. En fin. La prensa deportiva, Daniel.
Pues pendientes hoy de los octavos de final del Champions, porque juega el Atlético de Madrid frente al Bayern Leverkusen en Alemania, y fíjate que ilustrativa es la portada de Marca: una aspirina Bayern disolviéndose en agua. Si llega al Atleti, la vais a necesitar. Los de Simeone son un dolor de cabeza para sus rivales en Champions, aunque Chicharito es el único futbolista que tiene el antídoto para eliminar al Cholo en Europa. En el AS también, operación Leverkusen: el Atlético vuelve a la Champions, su territorio favorito. Simeone dice que Oblak está para jugar, pero que no ha decidido aún, y Koke dice que saben que el Bayern nos llevará al límite. Y mientras tanto, en Cataluña, en Barcelona, pendientes de los azulgranas, ayer Piqué salía a defender a Luis Enrique. Titula, por ejemplo, el Mundo Deportivo: a muerte con Lucho. El central reivindica al míster y asegura que hacen todo lo posible para salir del bache. Y en el Sport también, en el mismo sentido, Piqué al ataque. Destacan declaraciones como que hay que estar unidos y la prioridad es que nuestro juego vuelva a ser reconocible y que la afición no se pierda la remontada ante el PSG. Si se queda en casa, sí que estaría jodido. Está convencido Piqué de que van a pasar a cuartos.
Guillermo.
Fácil, ¿no, tío? Estaban esperándome, ¿eh? Bueno, feliz martes. 4-0 es 4-0. Feliz martes en la primera tendencia a 3 de la mañana, Mayere. Iñaki Urdangarín, también se está hablando de él, sobre si va a ingresar ya o no en la cárcel. Y después también de Andy Warhol: mañana se cumplen 30 años de la muerte de este icónico artista. Y también de Nina Simone, que tal día como hoy, en 1933, venía a este mundo. Son los principales temas de discusión ahora mismo en Twitter, Mayer.
Oye, ayer cuando le preguntó Pedro Piqueras en Telecinco a Mariano Rajoy sobre Soria, no estaba enterado, por lo visto.
No estaba enterado.
No, de la noticia. No.
Bueno. Ayer es noticia un exministro suyo, José Manuel Soria. Un juez ha acreditado que el que fuera titular de Industria no pagó el hotel en el que se alojó en Punta Cana, en la República Dominicana. ¿Qué noticias tienen ustedes?
Ninguna. Realmente no lo sabía. ¿Eso cuándo ha salido?
Ha sido esta misma mañana.
No lo sabía. Sí. He estado todo el día en Málaga, no lo sabía.
Él había denunciado a un par de medios que habían denunciado esta situación y el juez le ha dado la razón.
Mire, no puedo opinar. Soria ya no está en el gobierno. Se ha ido de la política y desconozco absolutamente esta información.
Ha liado con lo de Málaga, ¿no? Me encuentro con Francia. En fin. ¿Qué más, Daniel?
Sabes que en estos casos, bueno, lo hemos visto con el corte antes de Soria, la hemeroteca sale a relucir, y en el equipo de La Sexta, que tiene una de sus secciones, Maldita Hemeroteca, han publicado ya esta mañana los halagos que hacía Mariano Rajoy a José Manuel Soria en los mítines cuando venía a Canarias, sobre todo cuando destacaba que estas acusaciones no tenían razón, según el presidente del gobierno.
De primera categoría, un gran representante de esta isla de Canarias y de España, de primera categoría, que ha recibido como algunos otros por todas partes por cumplir con su obligación. Le han dado inmisericordiamente, si te sirve de consuelo, a otros también. Pero lo cierto es que la verdad acaba imponiéndose.
La verdad acaba imponiéndose, decía Rajoy.
Tenía razón Rajoy, entonces. Guillermo, Daniel, muchas gracias a los dos. Hasta luego.
Hasta luego.
Más fresca del mercado canario, elige Montesano. Y es que al elaborarse en nuestras islas, el tiempo que transcurre desde su fabricación hasta llegar a tu mesa se realiza en un tiempo récord, consiguiendo así que siempre disfrutes sus productos recién elaborados.
Montesano, más cerca, más frescos.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos de ti sin renunciar al sabor. El sabor de siempre con menos calorías. Es light, es natural. Néctar light con stevia. Libis, nuestro sabor.
Este fin de semana toca seguir soñando.
El Tenerife buscará seguir en puestos de playoff.
¿Quieres vivirlo?
Este sábado de las 4:30 de la tarde, tiempo de juego en COPE Canarias con el partido
Mallorca Club Deportivo Tenerife.
Sintoniza con la mejor transmisión a través del 105.1, 93.7, 99.0 de tu FM y en copecanarias.com.
Mallorca Club Deportivo Tenerife.
Todo con el patrocinio de
Endesa,
Halcón Viajes,
Caja 7,
Candel Burger,
Seguridad y Cerrajería Pérez,
Proidecor,
Friogar,
Dimurol,
Fonteide,
Impermeabilizaciones Impercris,
Luz Hogar Tenerife,
Mantequilla Carrigol,
Ceranca
y Limpiezas Hogar Canario.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo en COPE.
Agente, ¿cómo fue? Usted estaba allí, nos decía, a punto de comer con la familia, dando un paseo, ¿y qué se encuentra exactamente?
Y efectivamente vemos pasar una señora que va con un carro con un bebé, y va por la avenida, como bien habéis dicho, por la avenida de la playa, y ya va, yo la veo pasar y va llorando, y detrás pasa el agresor, que va a un ritmo acelerado para darle alcance, y ya se queda uno más con la mosca detrás de la oreja, y a otro chico que viene detrás que le está pegando, ya anteriormente le había pegado la playa, y le había quitado al bebé del carro, y ya la chica pues coge su carro y su bebé, y lo que intenta es huir de la situación. El tío no se queda tranquilo, que la persigue por la playa, y ahí es cuando ya se le veía la intención, que incluso llega, la alcanza, le agrede, le cae al niño de los brazos, y ya es cuando intervenimos nosotros, claro, ¿no? Los 10-15 metros eso que nos lleva de ventaja, pues lo que no podemos evitar varios.
Le agrede y se le llegó a caer el niño de los brazos, de la agresión.
Claro, claro, claro. Sí, sí.
Qué horror.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Si quieres disfrutar de la charcutería más fresca del mercado canario, elige Montesano. Y es que al elaborarse en nuestras islas, el tiempo que transcurre desde su fabricación hasta llegar a tu mesa se realiza en un tiempo récord, consiguiendo así que siempre disfrutes sus productos recién elaborados.
Montesano, más cerca, más frescos. Este viernes, después del partidazo de COPE, la noche de Adolfo Arjona. Un programa para todo el país realizado desde COPE Andalucía. Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Basta ponerse en la piel de las personas que a lo mejor incluso fueron citadas en el hospital para realizarse una intervención quirúrgica y que les digan, miren, no se puede realizar la operación, la vamos a posponer por falta de sangre, ¿no? Yo creo que es conveniente, porque esto ya ha pasado hace un mes, ¿no? Que nos planteemos qué está ocurriendo, ¿no? Porque la gente no está acudiendo a donar sangre, es verdad que es de un tipo específico,
pero esto tiene que ver con que las campañas de promoción del instituto no están funcionando. Hay que acercar más los puntos de donación a la gente o acudir a los sitios donde hay más gente. En fin, yo creo que son preguntas oportunas después de ver pues esta situación que se ha dado nuevo, que se ha repetido, ¿no? Ramona Mendoza es la vicesecretaria provincial del Sindicato de Enfermería. Ramona, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿A su juicio qué está ocurriendo?
Pues cada cierto tiempo tenemos un déficit de sangre que repercute indudablemente en el ámbito asistencial y sobre todo en la actividad quirúrgica, pero llevábamos mucho tiempo sin tener estos problemas como tenemos ahora mismo. Entonces, pues creemos que es un cúmulo de situaciones, pero una, tú sabes que las donaciones son altruistas, que los canarios somos muy solidarios, que tanto a nivel donante de órganos como a nivel de sangre, y que el Instituto Canario, que es el organismo que se encarga de la captación y la redistribución de la sangre en los diferentes centros de toda la comunidad autónoma, pues ahora mismo, incluso realización de campañas de captación y todo esto, pues ahora mismo parece que está un poquito olvidado de parte que es captación de donantes.
Uh-huh. Estas personas, estas operaciones que se han suspendido, ¿se les avisó antes de acudir al centro hospitalario y fue ya en el centro hospitalario? ¿Qué sabemos, Ramona?
Bueno, en principio, no es una cosa que afecte exclusivamente al Hospital de la Candelaria. Esto es un tema que afecta a toda la comunidad autónoma, porque es que el instituto distribuye la sangre a nivel de toda la comunidad. No nos olvidemos que cuando la gente viene a donar, porque todos los pacientes que van a ir a quirófano o que requieren sangre, se les pide que sus familiares y tal vengan a donar, pero esa sangre va todo al instituto y el instituto la distribuye en función de las necesidades y requerimientos de toda la comunidad.
Uh-huh.
¿Qué ocurre? Que hay, por ejemplo, ahora mismo uno de los grupos sanguíneos de mayor escasez es el cero positivo. Y el cero positivo es la sangre que se le pone prácticamente al 90% de la población, porque le sirve a los A, a los B, a los AB y a los ceros positivos. Solo los negativos, los ceros negativos se quedarían fuera de esto,
¿entiendes? Hombre, es una cosa curiosa, la verdad, Ramona, ¿no? Que en esta comunidad donde, por ejemplo, en el caso de donación de órganos, pues estamos a la cabeza, y España a su vez a la cabeza en el mundo, o sea que yo creo que generosos en esta tierra somos. A lo mejor lo que hay que hacer es ponerlo un poco más fácil para que la gente done sangre, ¿no?
Exactamente, eso entendemos nosotros, y que desde luego hace tiempo que no se ve una campaña de cara a la población de captación y de concienciación de los ciudadanos.
No, porque claro, en el caso de Ramona, y es bueno que usted nos lo explique, ¿no? En el caso de una operación, pues se le dice a la persona, mire, como no tenemos disponibilidad suficiente de este tipo de sangre, la suspendemos. Pero, ¿y si tenemos una circunstancia grave y hay que hacer un trasplante sobre la marcha? ¿Tenemos banco suficiente de sangre para emergencias o no tenemos tampoco?
Vamos a ver, siempre hay un esto, siempre se intenta. A ver, la sangre es un elemento que caduca, tiene una caducidad unos días y luego pierde su efectividad y hay que desecharla. Entonces, siempre se va poniendo, digamos, aquella sangre que lleva más días y que se le han hecho todas las pruebas para garantizar que no tenga ninguna, transmita ninguna enfermedad. Pero eso no quita, o sea, para una emergencia siempre hay que guardar. Lo que no se puede es, sin sangre, llevar a quirófano a un paciente que luego te vea que no tiene sangre que ponerle y que se te muera el paciente por falta de sangre. Ya sé que es una faena, porque para el paciente que a lo mejor lleva un año o más esperando en una lista de espera por su intervención, por su familia, o sea, por sus condiciones, es terrible, que llegue un momento y que luego cuando esté todo preparado resulta que te suspendan la operación. Pues claro que sí, y esto es un engranaje donde intervienen muchos factores, ¿no?
Claro. Pues Ramona, vamos a buscar respuestas, ¿no? Porque yo creo que esto merece una respuesta. Está llamando la gente a la redacción de COPE Canarias preocupada por este asunto, y yo creo que con razón, ¿no? Porque se entiende, ¿no? Y más teniendo en cuenta lo que decía yo hace un momentito también Ramona, ¿no? Que ya de por sí tenemos una lista de espera aquí para desquiciarnos,
que encima pues te pospongan la operación porque no hay sangre, porque eso afecta a más personas y se pospone aún más tu intervención quirúrgica, ¿no?
Exactamente, pero quiero recalcar que el déficit de sangre es en toda la comunidad autónoma.
Sí, sí, más grave todavía.
El que redistribuye la sangre para todos los centros es el instituto, y si no hay para la Candelaria, no hay para otros centros.
Claro.
Lo que me llama la atención es que parece que los otros no habían dicho nada, no sé si me entiendes, porque el problema tiene que ser común.
Uh-huh. Sí, o sea, ¿qué quiere usted que se han suspendido más operaciones en el archipiélago por este motivo?
Indudablemente, porque cuando se distribuye la sangre, entiendo que la distribuyen equitativamente y en función de los requerimientos.
Claro. Pues Ramona Mendoza, como siempre, le agradecemos que esté al otro lado del teléfono, pendiente de la llamada de la cadena COPE, vicesecretaria provincial del Sindicato de Enfermería. Un abrazo, Ramona.
Muchas gracias, buen día, Mario.
Bueno, queríamos hablar con Ignacio López, el director del área de salud de Tenerife, sobre los implantes cocleares que ya están desfasados y no se van a sustituir, pero claro, dada la gravedad de este asunto, me gustaría que Ignacio López nos explicara qué está pasando con la donación de sangre. Ignacio, muy buenos días.
Buenos días.
¿Le parece preocupante lo que está ocurriendo hasta el punto de que se hayan suspendido varias operaciones en la Candelaria por falta de sangre?
Bueno, claro que es preocupante porque, bueno, pues la situación de esos pacientes que efectivamente estarían en lista de espera y en el último momento ven que se tiene que volver a retrasar su intervención. Lo que hay que hacer, desde luego, es un llamamiento a los ciudadanos para incrementar la donación de sangre, ¿no?
Uh-huh. Se preguntaba Ramona Mendoza que si esto es una cuestión que ha ocurrido solo en la isla de Tenerife o está ocurriendo en el resto del archipiélago.
Bueno, depende mucho del tipo de intervenciones que se tuvieran que realizar y probablemente no sea el caso concreto, pero si hubo alguna intervención anterior, algún trasplante que consume mucha sangre y se produjo pues un desabastecimiento en el hospital de la Candelaria.
Mm. Ignacio López, ¿se está haciendo bien el Instituto de Hemodonación? ¿Se deben mejorar las campañas para llegar más a la gente, para que la gente lo tenga más fácil? No lo sé, porque después de estos dos casos que se han dado, a lo mejor hay que darle una vuelta al asunto, ¿no?
Hombre, la idea de que hay que concienciar a todos los ciudadanos de que o se dona sangre o estos problemas se pueden seguir repitiendo, pues es evidente, ¿no? Entonces, somos muy solidarios con el trasplante con los trasplantes de órganos, con la donación de órganos, pero a veces se nos olvida lo básico, ¿no? Que es la sangre, que es necesaria para tantas intervenciones, ¿no? Y por lo tanto, pues hay que seguir empujando las campañas, tanto de concienciación como facilitando la donación a los ciudadanos.
Ya. Vamos con el asunto de los implantados cocleares que nos alertaba de ello aquí el presidente de la asociación. Aquellos implantados cocleares que se les retira, porque se está retirando del mercado determinados modelos, y en un momento dado se le avería pues un componente de ese modelo, sabiendo que se va a retirar, ¿qué puede hacer ese implantado coclear?
Bueno, pues depende del componente que sea, unos se resuelven directamente en el Hospital Materno Insular de Gran Canaria, que saben que es el centro de referencia de implantes cocleares en esta comunidad, o si son elementos externos, pues en la dirección de área de salud. Y en cualquier caso, están asegurados la renovación de aquellos implantes que vayan estando caducados o que haya cualquier tipo de problemas, ¿no?
Tenemos constancia, porque así lo denunciaba aquí en estos micrófonos el presidente de la asociación, que se están produciendo retrasos a la hora de facilitar pues esos repuestos que se averían. En el caso del aparato completo, pues no quiero pensar lo que puede ocurrir. ¿Qué está ocurriendo al respecto?
Bueno, hubo una serie de retrasos en un momento en que se cambió la normativa. Antiguamente se facilitaban todos estos elementos en el Hospital Materno Insular. Posteriormente se tramitó a los distintos hospitales, también para evitar desplazamientos de los ciudadanos, y ahora es la dirección de área propiamente quien una parte de estos elementos los facilita. Yo me voy a poner en contacto con la asociación para ver exactamente dónde están teniendo esos retrasos y esos problemas y solventar la situación, porque no debería de haber mayores problemas para esta renovación de los equipos.
Sí, porque tal y como nos explicaba el presidente, pues algunos afectados, porque por motivos obvios, ¿no? Porque si no, uno deja de escuchar, pues adelantan el dinero, lo pagan, pero no todo el mundo se puede permitir eso, Ignacio de López Puig.
Bueno, la normativa que existe es como si se tratara de cualquier tema ortopédico ahora mismo, ¿no? Que efectivamente los ciudadanos adelantan el dinero y después se les abona por parte de la dirección de área. Pero podemos estudiar el asunto y ver cómo facilitar la situación a los que puedan verse afectados.
Muy bien.
Por este tema.
Pues estaremos pendientes, Ignacio, de esa revisión, que yo creo que es una información importante para todos aquellos implantados cocleares que han visto cómo no llegan a tiempo esos repuestos o no se les facilita, ¿no?, la labor para que puedan seguir escuchando con normalidad. Ignacio López, seguiremos en contacto, director del área de salud de Tenerife. Un abrazo, Ignacio, me alegro de saludarlo.
Muchas gracias.